Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en este martes 2 de abril de 2024 para compartir con ustedes información, análisis, todo lo correspondiente a los hechos notables de este día. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero, como siempre, con mucho agradecimiento. Abraham Demetrio nos dice: saludos desde la sufrida Celaya, Guanajuato. Aquí ya queremos que se vaya el PRIAN. Gracias, gracias a Abraham Demetrio y a todos quienes van llegando desde muchos lugares. Oli Álvarez nos envía saludos desde Houston. Te damos las gracias por tenernos informados de todas las noticias. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a Oli Álvarez. Muy amable. Víctor Manuel Silva desde Saltillo, Coahuila, nos envía comentarios muy que agradecemos, muy amable, gracias, gracias por todo lo que nos plantea. Jesús Francisco Licea Cázares, saludos desde el Valle de Mexicali. Marina Miranda García dice: Ángeles y Julio, lo reitero de nuevo, la versión de Bella Ciao me fascina. Debo decirles que ese logro de esa versión de Bella Ciao es verdaderamente un logro de Ángeles, mi esposa, de Ángeles Guerrero. Ella fue quien ideó, quien ejecutó, quien coordinó la grabación en San Luis Potosí, es decir, quien estuvo atenta a ir promoviendo lo que fue esta grabación, que quedara bien. La escuchamos en las diferentes presentaciones previas y Ángeles avanzó en ello, y luego el registro de los derechos de autor para que podamos ejecutarla así como lo estamos haciendo, ya sin que nadie nos castigue por una versión que, aun cuando originalmente Nacho Mastretta, el gran músico español, nos dio la autorización para que hiciéramos y nos dijo que era un gran gusto y un gran orgullo que la usáramos en nuestro programa, la versión de Bella Ciao que teníamos originalmente, pues luego problemas ya con las productoras, con los dueños de los derechos de autor, hicieron que las cosas se fueran complicando. Duramos un tiempo sin una versión musical y ahora la tenemos gracias a Ángeles, que fue quien hizo todo realmente. Victoriano Herrera Escobedo dice: saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Moisés Hernández nos envía saludos desde Perú. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con todo esto. Muchas gracias, muchos comentarios. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Hoy es un día en el cual me parece que el tema con más ángulos para analizar y para explotar es justamente el relacionado con el tema de lo que va sucediendo con la violencia política en varios lugares, no solo en Guanajuato. Es decir, hay una tendencia que está mostrando la vulnerabilidad de aspirantes a cargos de elección popular, ya sea porque la contienda en sí se ha ido calentando tanto en esos lugares, o porque hay ya expresiones más abiertas del crimen organizado, para ya no solo apoyar a determinadas candidaturas, sino vetar a quienes no desean o no permiten que sean aspirantes a cargos de elección popular. Y desde luego también hay la interpretación de quienes consideran que toda esta ola de violencia política forma parte de un encuadre de la guerra sucia en serio, como ha sido anunciada en más de una ocasión, y que implica en este caso el ir creando la sensación, no porque no existan los hechos de violencia política que estamos hablando, sino porque hubiera una intencionalidad de factores de poder que buscan generar incertidumbre, miedo, temor, amedrentamiento, y tratar de ir creando la convicción de que no hay viabilidad electoral en México, de que no es posible llevar adelante un proceso electoral que la oposición sabe que tiene, al menos hasta este momento, perdido ese proceso. Así lo reportan todas las encuestas de opinión o todas las encuestas importantes. Hay por ahí una que otra que todavía refleja que la distancia sería de 5 o 7 puntos porcentuales, lo cual obviamente es una excepción de empresas que pueden estar relacionadas con los intereses de estos grupos que están desesperados. Bueno, pero en general, hoy Guanajuato, hoy el estado de Guanajuato, ya como luego dicen, muerto el niño tape en el pozo, ha anunciado el gobierno de Guanajuato que habrá protección para los aspirantes a cargos de elección popular. Esto luego del asesinato de la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Mire, se me olvidó incluir hoy en la columna Astillero que se va a publicar mañana y en la cual hablo de cómo hoy se dio el banderazo de salida, de arranque de la guerra política y electoral en Guanajuato. Y se me olvidó mencionar un punto que ha mencionado, que ha señalado el propio... Espérenme tantito porque por aquí lo tengo, debo tenerlo, el propio Pedro Salmerón, en el sentido de San Miguel, así escribió Pedro Salmerón, dijo: San Miguel Octopan, el lugar donde fue asesinada la candidata a alcaldesa de Celaya, dice Pedro Salmerón, es un ejido de larga tradición de lucha social, cardenista en los 30 y que en los 70s y en los 80s luchó contra las nuevas formas del despojo agrario con asesoría del Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Comunista de México. Las únicas secciones de ese municipio que ganaba el PRD con Cuauhtémoc y con López Obrador. Ese es San Miguel Octopan, el lugar donde fue asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal. Todo eso tiene significado y déjeme decirle que durante un largo tiempo, 32 años, el 26 de septiembre de este año, habremos de ver si continúa el esquema de poder conservador y de ultraderecha que se ha montado en Guanajuato, que se ha sostenido a lo largo de 32 años. Veremos si al cumplir 33, el 26 de septiembre de este año, habrá sido crucificada la opción conservadora y de extrema derecha y habrá sido repelida, o si llega sanita y salva a los 33 años para aventarse 6 más, que serían 39 años de persistencia de un conjunto de factores de poder que no son sanos para la democracia. En primer lugar, ya lo hemos platicado abundantemente en estas videocharlas astilladas, la manera como llegó al poder el Partido Acción Nacional en Guanajuato fue precisamente en un arreglo, en un enjuague, en un arreglo, pues no en lo oscurito, pero sí en lo oscurito de los pinos, por parte del Partido Acción Nacional, que ofreció a Carlos Salinas de Gortari legitimar de facto, así fue como se manejó, legitimar de facto la presidencia de la República de Salinas de Gortari, que el PAN, el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, con doña Rosario Ibarra de Piedra, señalaban que era fraudulento, que era un fraude electoral, y los dirigentes del PAN, Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez, dijeron: señor Salinas de Gortari, ¿se puede usted legitimar de facto si hacemos alianza, nos ponemos de acuerdo? De ahí vienen las reformas constitucionales, entre otras las que permitieron la venta de los terrenos ejidales, que hasta entonces eran absolutamente ajenos a cualquier tipo de operación mercantil, porque la Constitución y el sentido de la Revolución Mexicana establecían que la propiedad comunal y ejidal no debería de ser sujeta de acciones de compraventa. Pues ahí se inició todo ese proceso que ha convertido ejidos, comunidades, terrenos comunales en áreas de ambiciosos proyectos inmobiliarios de gente con mucho dinero que entra ahí a hacer desarrollos inmobiliarios de lujo, pagando una bicoca a los dueños originales de las tierras. Así como eso, hubo varias modificaciones constitucionales a gusto de Acción Nacional, y por otra parte, la cesión de espacios que pretendía Acción Nacional. Y así se dio el reconocimiento del triunfo de Ernesto Rufo en Baja California, y también las maniobras que entregaron al PAN, primero con Carlos Medina Plasencia, el control de Guanajuato hasta la fecha. Yo escribo en la columna Astillero, que puede leer mañana en La Jornada, que hay un sindicato de exgobernadores con el gobernador actual, exgobernadores. El presidente de la República hoy, Andrés Manuel López Obrador, habló pues de una manera muy directa, refiriéndose a la manera como el actual gobernador del estado de Guanajuato, panista desde luego, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, no escuchó y no quiso atender lo que en una plática le habría propuesto el propio López Obrador, de ayudarlo a Diego Sinué para que se despojara de esa carga o de esa herencia del fiscal de justicia del estado de Guanajuato, que es todavía Carlos Samarripa. 10 años como procurador general de justicia y desde 2019 como fiscal general de justicia del estado, y habrá de entregar el cargo hasta 2029, según lo que se tiene previsto. Y que el gobernador Diego Sinué no hizo caso y que por el contrario reveló lo platicado ahí en secreto o en discreción, lo reveló al propio fiscal Diego Sinué, que se enteró de lo sucedido y luego lo comentó a quien estaba como consejero jurídico de la presidencia. Todo esto el presidente directamente habla Diego Sinué y habla de Carlos Samarripa. Le preguntaron que si estaría dispuesto a reiterar la solicitud de remoción que ya hizo del fiscal Samarripa, y dijo que sí, que él cree que sí estaría en condiciones de reiterar esa solicitud de remoción. Pero el presidente de la República expresó partes en su alocución que a mí me parece que son particularmente significativas. Dijo: hay una relación ahí en Guanajuato, y en la relación de Diego Sinué, gobernador, con Carlos Samarripa, fiscal, y en general, hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. Le preguntan en la mañanera: ¿ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? Y dice el presidente de la República: no sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas. A mí me parece que esas palabras son clave en lo que se está viviendo en esta batalla electoral, en esta guerra política y electoral que se está ya iniciando o empujando en Guanajuato. Más allá de lo electoral, de las candidaturas originales que se presentaron, hoy hay una declaratoria de guerra política y electoral ya abierta. Y en ese sentido, me parece que ahí está la clave. Hay cosas raras, como un contubernio, como un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. El gobernador gobierna, pero no manda, dice el presidente López Obrador. Ese grupo es el grupo de exgobernadores. Es un grupo de exgobernadores que han estado unidos en lo esencial con las diferencias internas de todo proceso político, pleitos por el poder, pleitos por nombramientos, por concesiones, por negocios, pero es un grupo que ha mantenido la unidad desde hace 32 años para mantenerse en el poder y conservar los privilegios entre ellos. Bueno, se podría decir, pues finalmente no es algo muy extraño a lo que suele suceder en ámbitos políticos como el mexicano, que haya una larga historia de predominio de un grupo o de una corriente política. Ahí está el grupo Atlacomulco del Estado de México, de larga duración. Ahí ha estado el PRI 70 años en el poder, pero en Guanajuato hay un factor que lo hace diferente de todo lo demás que estamos platicando. El factor del conservadurismo, pero no solo el conservadurismo light o superficial, sino el conservadurismo de la extrema derecha. Guanajuato se ha convertido en el reducto y en el campo de operación de los grupos de extrema derecha y del conservadurismo, que bajo una ideología muy definida y con grupos secretos de trabajo político y operacional, han ido golpeando, eliminando, difamando, distorsionando el camino de los adversarios para mantenerse plenamente en el poder. Hay ahí un pensamiento y una acción política que son peligrosos para el desarrollo político nacional. Se han enquistado ahí la peor representación de estos segmentos de derecha. No es una derecha solo como la que hoy está en Yucatán, por decir algo, con Mauricio Vila, pero es una derecha confesional relacionada con grupos religiosos de extrema derecha, algunos abiertamente relacionados con el yunque, en fin, y con personajes que luchan desesperadamente por conservar sus privilegios, entre ellos, desde luego, el propio Vicente Fox y Marta Sahagún, que saben lo que es saborear y empacharse de las mieles del poder y los negocios que de ahí se derivan. Pero no solo ellos, sino una serie de exgobernadores que han ido manteniendo todo el aparato público y político, el secreto, el discreto y el concreto para mantenerse en el poder. Recuérdese la lista de exgobernadores que en secuencia se han mantenido en el poder. Carlos Medina Plasencia, que llegó como sustituto luego de que fue tumbado Ramón Aguirre Velázquez, que era quien aparentemente le había ganado las elecciones a Vicente Fox. Fue Carlos Medina Plasencia, luego entró Vicente Fox. Vicente Fox desde ahí construyó abiertamente su plataforma para buscar la candidatura presidencial. Juan Carlos Romero Hicks, otro exgobernador. Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y el actual Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Creo yo que hay ahí una batalla importante. Hay que ver hasta dónde va a poder el empuje del presidente López Obrador, del morenismo, del obradorismo, de la 4T, porque además hay otro tema que tiene que verse con mucha claridad. No existen hoy las candidaturas fuertes, viables, que conciten un apoyo realmente popular. Esta misma circunstancia en la que la oposición ha sido desgastada y ha sido, pues, incluso no solo amenazada, sino exterminada físicamente, como acabamos de ver en Celaya, ha generado que no haya piezas reales de un morenismo para poder optar por un cambio electoral. Morena ha tenido que echar mano de disidencias panistas. La propia candidata hoy a gobernar Guanajuato, Alma Alcaraz, tuvo un origen con el panismo. Igual Ricardo Sheffield, que es el personaje más conocido en el estado y como referente de la 4T, más conocido, pero con derrotas electorales evidentes. Es decir, no por ser más conocido quiere decir que haya tenido victorias electorales. Y Sheffield también de origen panista. Y oportunismo de otros personajes menores que hay en todos los municipios y buscando diputaciones locales. No hay figura fuerte, y entonces ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo esto. Bueno.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bueno. Pat MC dice, buena noche de martes, la tengo. Yo viví un año en Guanajuato y en serio que me hicieron extrañar la virreinal ciudad de Puebla. Bueno, Pat, mire nada más, para que ya en Guanajuato la hayan hecho extrañar la virreinal ciudad de Puebla, donde también hay grupos de extrema derecha yunquistas muy persistentes, muy constantes. Humberto Contreras dice, el asesinato de la candidata al municipio de Celaya, ¿a quién beneficia en primer lugar? Humberto Contreras, en el tablero político, el asesinato de la candidata del municipio de Celaya, creo que en lo inmediato beneficia a los sectores de la extrema derecha, que creen que con esto van a poder hacer recular las opciones que pudiera haber con posibilidades de triunfo en las planillas municipales, y que desde luego puede generar un retroceso, una forma de retraerse de electores por el morenismo. Por otro lado, pues también concretamente está abriendo paso a una discursiva, a una narrativa en la cual acrecienta, se potencia la opción morenista, confrontando abiertamente ya a los poderes asentados en Guanajuato. Ricardo Rodríguez Correa dice, habla de los alumnos, Julio, habla de los alumnos que protestaron en el ITAM y quisieron censura del ITAM, que quisieron censurar. Bueno, Ricardo Rodríguez Correa, efectivamente, hoy estuvo Xóchitl Gálvez en el ITAM y hubo expresiones, les pidieron que no presentaran cartulinas y que no hicieran expresiones de rechazo o de crítica a nadie, y sin embargo, los estudiantes que querían manifestar su punto de vista contrario al de Xóchitl Gálvez fueron censurados, no pudieron expresar esos puntos de vista, y en cambio adentro sí había estudiantes con pancartas de apoyo a Xóchitl Gálvez, pero sin embargo se topó Xóchitl con una audiencia en la cual varios estudiantes le hicieron ver las incongruencias y las contradicciones de su candidatura, cómo pedir el voto de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, cuando hay un zigzagueo en las posiciones respecto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y en concreto respecto a la suspensión voluntaria del embarazo. Pero además dijeron, ¿cómo vamos a votar por una opción que tiene impresentables como los que hoy acompañan a Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez aprovechó, creo yo, que no sé cuáles serían las circunstancias, pero se echó un rollo que es insostenible y que no puede defender en una discusión real. Dice que no, que ella, a pesar de los partidos políticos, ella logró vencer, que ella es una candidatura de la sociedad civil, que el suyo es un triunfo de los partidos, de la sociedad, de los ciudadanos, y no de los partidos políticos, cuando sabemos que a fin de cuentas se hicieron todas las presiones y todas las maniobras para dejarle el camino libre, para apabullar a Beatriz Paredes, la priista, y para hacer que quedara aquella con quien estaban comprometidos los partidos, que era la propia Xóchitl Gálvez. Sin embargo, ella quiere seguir vendiendo la idea de que su candidatura es una irrupción, es el triunfo de la sociedad civil, de los ciudadanos sobre los partidos políticos, que son los que tienen agandallado lo que sí podría ganar esta coalición en esta elección, que son las opciones plurinominales para el Senado, diputaciones federales y otros cargos. Pero ahí también dijo ella que... pues que sí, que ella iba, que no va a dar la cara por los impresentables, ¿sabes, mano? O sea, que si es congruente con lo que dijo en el ITAM, ya no la veremos junto a Alito Moreno. Digo, ¿qué peor impresentable puede haber que Alito Moreno, dirigente formal de ese sindicato del crimen electoral y político que es el actual PRI? ¿Qué puede hacer ahí? Ya no va a estar con Alito, ya no va a juntarse con Marco Cortés, que es otro administrador de todas estas mafias, en este caso las blanquiazules, y tampoco va a estar con los Chuchos, con Chucho Zambrano. ¿Qué va a hacer? Dice que no va a dar la cara por los impresentables. Ya iremos viendo cuáles y cuántos son los presentables. Aprovechó para decir que en Morena y que Sheinbaum también tienen sus impresentables. Mencionó a Manuel Bartlett como miembro de la actual Administración Pública Federal, mencionó a Alejandro Murat, dijo un pillo y que ahora ya está bautizado a nombre de la 4T, habló de otros personajes y dijo pues que ahí están también como los impresentables en este caso. Fidel Zavala dice, Julio, si hubiera llegado el PAN al poder en el 2018, estuviéramos como Argentina en este momento. Bueno, pues ya iremos viendo qué hay de esto. Gloria Rosas dice, Xóchitl está loca, es como un mal chiste, es muy ignorante, nunca podría gobernar a nuestro país. Esto es pues lo que sucedió hoy por ahí en el caso de lo que sucede en esta visita al ITAM. Pero le decía que además de todo esto hay otras informaciones que son preocupantes. Se está informando de que ha habido, eso se dice, es la información en proceso, como ahora se dice, apenas está procesándose todo, pero se habla de 25 muertos tras un enfrentamiento en Chiapas. 25 muertos, según esto, un enfrentamiento entre fuerzas del gobierno y presuntos delincuentes. Chiapas, donde las cosas están complicadas, muy, muy complicadas, la verdad. Dice Rayadote, en Querétaro también se va el PAN, solo se dedican al desarrollo inmobiliario y remodelación de avenidas. Gran negocio, nada de infraestructura funcional. Bueno, pues eso es lo que está ahí, lo que está en estos momentos. Según lo que se está reportando hoy por parte de una organización social en Chiapas, es que estos 25 muertos habrían sucedido, esas muertes habrían sucedido el pasado domingo en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado. En cuanto a otros temas, mire, pues, ¿qué le digo? Ahí está el caso de más violencia política. Milenio, en su portal, reporta que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Guacus, fue amagado por 5 hombres armados en motocicletas hace 10 días en una gasolinera de Tierra Caliente, Michoacán, para interrogarlo sobre su identidad y el motivo de su presencia en la localidad. Por la noche, los vigías del crimen organizado rodearon el hotel donde se hospedaba el legislador hasta que sus escoltas salieron a explicar que el perredista estaba ahí con motivo de su campaña por la reelección. El diputado Guacu se pregunta ante esta situación, ¿cómo vamos a confiar en que no nos va a pasar nada y que vamos a poder llevar las propuestas, en que no va a haber la cargada hacia X o Y partido? Porta un chaleco antibalas. Bueno, eso dice, no dejo de pensar y de preguntarme, híjole, pues no sé si el diputado Guacus tenía buen rato sin asomarse por esos terruños de él, representados por él, y en busca de su reelección, pues debería de estar muy atento, supongo, claro, sin quitarle ni una coma ni un punto al hecho gravísimo de que haya estos actos ahí en esa tierra, de que haya esa acción de grupos del crimen organizado. No, hombre, nomás critican acá en Guanajuato, pero son re hipócritas, dice Rosa Ireta. Alejandro Román López dice, sismos en Taiwán y en Ecuador. Así es exactamente. Terremoto en Taiwán de 7.5, además alerta de tsunami, colapso de varios edificios. El terremoto de este miércoles es el mayor que se ha registrado en 25 años, según lo que dicen los especialistas. Por lo pronto, así en lo inmediato, se habla de un muerto y más de 50 heridos en Taiwán. Hay alerta de tsunami. Se teme que pueda haber una formación de olas de hasta 3 metros de altura. Esto es lo que pasa en Taiwán, en lo que está sucediendo en este tema. Déjeme comentarle respecto a lo que está sucediendo en un sismo de magnitud 5.1 se registra frente a las costas de Ecuador también. 5.1, el sismo que está registrándose en Ecuador. No hay en este momento, acaba de suceder hace muy poco, pero no hay reporte de daños en edificios ni de víctimas mortales. Sismo en Taiwán, Japón y ahora en Ecuador. Bueno, pues ahí está esa información. Dice Alfredo Trujillo, ay no, cuando no es Chiapas, es Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, etcétera. Ileana Lara dice, el caso de Chiapas, siempre la noticia tarda en confirmarse y en informarse y no se le da seguimiento, es confusa la información, parece que no hubiera mucho interés. Pues sí, así está el tema aquí. Sí, Alejandro Román nos dice, hay hoy sismos en Taiwán muy fuerte y en Ecuador hace un par de horas. Sí, ya lo acabamos de dar a conocer. Dice Enrique Villa, la primera factura que nos pasará Claudia es que si no votas por Morena, las pensiones se cancelarán. Creo que no es exactamente así, Enrique Villa, pero he leído su comentario. Fidel Zavala dice, hay opiniones que se te agradecen y la imparcialidad debe prevalecer como un buen periodista. La derecha le hace daño a todos. Bueno, pues ahí estamos. Jesús Rodríguez dice, hoy la línea 5 del metro no funcionó por el volcamiento de un tráiler. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Tigre Toño MX dice, en Guanajuato son bien agachones, se arrodillan a la mafia política empresarial del yunque panarco. Bueno, híjole, ya estamos aquí bien científicos. Rubén Pérez Castro dice, la antípoda de Taiwán es Argentina, por eso el sismo en Ecuador. Muy bien, Alex Gutiérrez dice, resaludos, querida Ángeles Guerrero, felicidades por producir las versiones de Bella Ciao. Así es, ya lo expliqué al principio de este programa, que Ángeles Guerrero es quien estuvo atenta a todo el proceso de hablar con los músicos que grabaron esta versión en San Luis Potosí, el grupo Huasteco, con Samuel Martínez, jazzista, que hizo la versión, las dos versiones, la que tenemos de 1-3 y la del... Guapango Jazz, o la versión de Guapango Jazz de Bella Ciao, que es la que ponemos en estas transmisiones nocturnas. Ángeles estuvo a cargo de ir viendo los músicos, la grabación, la selección y luego también el asunto burocrático de ir a registrarlo en México. Fuimos yo acompañándola al proceso ante la Oficina de Derechos de Autor. Nos llega, pues creo que es el primer envío económico. Bueno, si yo fuera Merolico y tuviera aquí, atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar, a ver, Chumina del de, no hay que decir demonio porque nos desmonetizan, Chumina, animal tal, vamos a ver aquí el público, Juan Rentería es el primero que nos envía un apoyo económico, dice, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo administra. Ah, no, y hasta aquí otro. Y se batalla mucho para que vengan a destapar el drenaje. Una sugerencia, Julio. En Ciudad Juárez, bueno, ok. Chihuahua, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la ministra del Estado, y se batalla para que vengan a destapar el drenaje. Una sugerencia, pues en Ciudad Juárez que hagan todo lo necesario y presione y mándenos en Twitter, en X, y le damos reproducción, a ver, a veces hacen caso y funciona. Pero ahí está otro, Guillermo Basavilbaso dice, la ultraderecha está desatada, Julio, pero no pasará, en el pueblo ya despertó, aunque falta, espero no promuevas a Verástegui peculiarmente. Bueno, esa es una, y luego hay otra. Ida Flores, muchas gracias, Julio, por mantener una actitud coherente e independiente ante la difícil situación actual. Gracias, Ida. Y bueno, eso es lo que tenemos. Pero de veras, si yo fuera merolico y viviera de lo que nos... A ver, atrasito de la raya y vamos a trabajar, me moría de hambre, la verdad. No hay los apoyos económicos, que no son para mí, son para el proyecto en general y para que podamos seguir adelante. Esa es la verdad. Diego Sarabia dice, Julio, ojalá algún día se pueda compartir la versión para Spotify o algo para colectivizarla, supongo. Diego Sarabia, está disponible en 5 o 6 de las principales plataformas de podcast. Está en Spotify, en Google, en todos, en las 5 o 6. La principal agencia distribuidora de podcast a nivel mundial, Acast, A-C-A-S-T, es la que nos distribuye en las principales plataformas. Ahí está en podcast, ¿no? No hay, y ya tenemos, ¿qué? 1 año y medio o algo así. Julián Falcón, Julio, o sea que Ángeles Guerrero es la chingona de Astillero. Pues claro, Julián, esa pregunta ni se pregunta. Ella es el motor, el eje y la inspiración y el alma de este programa y de mi actividad en general. Bueno, Joel Gerardo Tejeda, Julio, tuve una charla onírica contigo. ¡Qué gran plática! ¡Éxito en tu carrera! Joel Gerardo Tejeda, pues qué bueno que tengamos ese tipo de charlas, aunque sean oníricas, pero qué bueno, deben estar en la línea de lo que aquí platicamos. Wendai, saludos, Julio, desde Peto, Yucatán. En mi municipio aún la gente no ha despertado, aún siguen apoyando al PRI y al PAN. Bueno, aquí vi que alguien sigue pensando que yo puedo ser moderador. ¿Qué les he hecho yo? José dice, Julio, para ser moderador en los debates. No, José, no aceptan estilos como el que yo tengo muy definido. Y la verdad es que a fin de cuentas la moderación en estos debates es una moderación muy burocratizada y muy acotada. No hay verdaderos... No hay verdaderas posibilidades de incentivar una discusión real ahí. Pati Garrido, qué bonito comentario, Julio, para su esposita. Pues es que es la verdad, Pati Garrido. Ella administra, ella organiza, ella todo. Yo nomás soy aquí el que echo el rollo y bla, bla, bla. Pero ella es el motor y el eje de nuestro trabajo. JGEDFGK dice, aquí va mi apoyito para tu café con piquete diario. Muchas gracias, muchas gracias. 2N2222A dice, Julio moderador, vamos a presionar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ofe, quizás tengas razón, dice, yo preferiría que Julio se llevara los 150,000 de moderador en este debate. Vaya, quizá tengas razón. Muy amable. Muy agradecido de sus comentarios. Armando Partida dice, saludos desde Mona Freeway 10, altura Indio, California. Buena cometa, Julio, un seguro servidor. Gracias, Armando Partida. Gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3. Tenemos nuestro programa, como siempre, un programa interesante. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta noche, muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.